bandas militares. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de temas que nos interesan y que tratamos de ver desde la perspectiva cristiana, echándole un vistazo a algunas cosas interesantes. Esta semana ha llamado la atención la entrega de los Óscares. Enhorabuena a la película Roma, la mejor película extranjera, y a su director Alfonso Cuarón, que se llevó el premio al mejor director. Y como siempre, cuestiones que tienen que ver quizás no tanto en el ámbito artístico, pero político, de todos estos certámenes, de que hay cierta política, Guillermo, que no se puede evitar a la hora de dar premios a películas que de alguna manera marcan un hito socialmente.
Aquí no vota ni la prensa, ni tampoco votan los que asisten al cine, sino son 8.000 y tantas personas que son las que deciden en los distintos campos, ¿no? En maquillaje, cinematografía, director, mejor película. Entonces ellos son los que deciden. Pero yo tengo la sospecha de que algunos de ellos no tuvieron la oportunidad de ver alguna de estas películas. Por ejemplo, Roma, en donde Alfonso Cuarón ganó como mejor director. Es una película, primero, hecha en blanco y negro. En segundo lugar, es una película hecha en forma digital. No usa estos elementos pictóricos de la cinematografía tradicional. Y en tercer lugar, está hecha en español y en un idioma nativo. Para los que tuvimos la oportunidad de ver la película, y entre paréntesis, antes que me crucifiquen, yo veo todas las películas que sean posibles para formarme una opinión de algunas cosas, ¿no? Ahora, una justificación. Mi hija, que son todas profesionales, y mis hijos me llevan al cine. Me pagan el ticket.
Ya, te conocen bien, Guillermo.
Y me pagan todo lo que tengo que consumir.
Hasta las palomitas y los refrescos, entonces, todo.
En esta película, Roma, que es una película un poco, yo diría, estridente en términos del mensaje social que envía acerca de cómo se maneja se manejaba una casa en lo que era México, en una familia de clase media arriba, ¿no? Media pudiente.
Los años 70, sí, por ahí, ¿verdad?
Y de cómo contrataban personas para distintas atenciones de la casa. La actriz que hace el papel de la cuidadora, la criadora, hace un buen papel, pero yo la encontré, a lo mejor es natural y yo la juzgué mal, como desapasionada, como una persona que forma parte del equipo de la casa, tiene mucho cuidado de los hijos, pero no muestra nunca ningún entusiasmo. El actor que aparece ahí como el novio de ella lo encuentro más entusiasta en términos de la actuación. Y quizás por eso ninguno de los dos ganó un premio, aunque ella fue nominada.
Sí, pero yo creo que hay una narrativa importante ahí, incluso en la caracterización de esta persona y su actitud pasiva. Creo que contribuye a la narrativa de personas que rinden estos servicios, y de hecho se ha especulado mucho acerca del valor de la película a la hora de traer conciencia de las condiciones de trabajo de muchas de estas empleadas de hogar, de muchas de estas mujeres, que no solamente es en México, es en todo el subcontinente, y es un hito social reconocible. Pero a mí me pareció que la narrativa visual era extraordinaria, que el diálogo realmente, si había una ausencia de un diálogo, es porque no era necesario, y que la mayoría de las personas que vivieron esa época o que conocen de la historia de México o de América Latina pudieron identificarse con alguna de las temáticas sociales que esta película tocaba. Es una película bien hecha. Yo creo que mereció el premio a la mejor película extranjera. Pero siempre los Óscares también dominados por esta cuestión política, de alguna manera, de que tenemos que ser sensibles a las distintas etnias, a las distintas razas, a los géneros, incluso a la hora de tocar ciertas temáticas.
Eso sucedió, por ejemplo, con la película Bohemian Rhapsody,
que es la historia del famoso grupo Queen, ¿no? Sí. De los años 70, 80.
Y es interesante ver que este hombre joven, ¿no?, muy joven, haya ganado, porque él hace una caracterización extraordinaria de este cantante en todos los aspectos. Cuando yo vi la película, yo digo, este tipo que caracteriza a este cantante y lo hace de esta manera, de una manera realmente que a uno le impacta, tiene que haberse impregnado del papel. No hay otra manera de explicarse esta transformación que él sufre. Y logra llegar a esas profundidades de transformación de su carácter. Yo encuentro que es extraordinario. Hay elementos en donde estos actores o actrices son capaces realmente de haberse leído la biografía, de haberse empapado el personaje, de haber entrevistado a gente cercana para lograr este tipo de actuación. Ahora, hay otros casos en que uno sabe que la cosa no funciona. Tengo un amigo que el hijo es cantante de ópera. Entonces fuimos a ver una ópera una vez con mi amigo, que me invita muy entusiasta.
¿El hijo cantaba en
el
esa?
El hijo cantaba en esa. Y se daba uno cuenta que el hijo no tenía papeles para ser operático, porque siempre miraba al público, así de reojo, buscando la aprobación. Y mi colega estaba tan emocionado, y yo me tuve que emocionar con él.
Claro, no te quedó de otra. Pero fíjate que yo estaba viendo la lista de los nominados y los galardonados, y la verdad me parece que hubo buenas películas, que hubo buenas interpretaciones. Me llama mucho la atención particularmente la lista que fueron nominados a la categoría de mejor actor, porque yo hubiera tenido un problema serio en elegir uno de ellos. Extraordinarias actuaciones de Rami Malek, con una caracterización extraordinaria y una actuación extraordinaria. Christian Bale.
También.
Transformado.
Ese es el ex de Batman, ¿no?
Sí, un actor con mucho rango. Versátil, ¿no? Tiene capacidad de hacer diferentes tipos de papeles. Y William Dafoe con la película At Eternity Gates, en las puertas de la eternidad.
Ah, se caracteriza de Van Gogh.
De Van Gogh, sí. Extraordinario. Así que todos ellos de alguna manera me parecieron buenas actuaciones. Y la capacidad que tú dices de comunicar, de pretender ser algo que no son, pero de convencernos, ¿no? Sí. Yo creo que hay una virtud en eso. Pero estaba pensando también en la dinámica de la narrativa visual. Nosotros tenemos una tradición, Guillermo, cristiana, que capitaliza en narrativas, sí. en textos escritos que crean imágenes en nuestra mente. Porque cuando vamos, por ejemplo, por el Antiguo Testamento y encontramos una escena tan impresionante como un pueblo de medio millón de personas arrinconados en una costa y de pronto la posibilidad de que un mar se abra para pasar. Eso se ha llevado al cine y la verdad con imágenes impresionantes. Quizás nos olvidamos muchas veces que hay ese elemento narrativo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesucristo mismo usaba la narrativa y creaba imágenes en la cabeza de sus interlocutores. Y el poder que tiene eso. Nos hemos olvidado en la tradición cristiana del valor de esa imagen, ya sea la imagen que se nos muestra o la imagen que se nos crea en la mente a través de la narración.
Hubo un texto famoso del Nuevo Testamento o de la Biblia que se tradujo en la década de los 70, que se llamó la versión popular. Esta versión popular no era una versión literal ni tampoco demasiado exegética, sino tratando de poner en términos modernos lo que la Biblia quiere decir, ¿no? En una cuestión de idioma moderno. Pero resulta que la sociedad bíblica se dio cuenta que si introducía esta versión popular así sin ningún tipo de cosa extra, no iba a tener éxito. Y entonces invitó a una famosa dibujante suiza, Mrs. Ball, creo que se llamaba ella, y ella hizo en trazos muy simples, muy sencillos, comenzó a ilustrar algunas de las partes, por ejemplo, de las parábolas, ¿no? Aparece ahí una especie de
Simples líneas.
Era
extraordinario.
Y aparecían
eso.
Unos pececitos y la figura de una persona, pero una figura
sí, estilizada
muy
y con una línea muy sencilla, muy minimalista.
Y la sociedad bíblica hizo lo que se llama un golpe a la cátedra, porque realmente de esa versión popular, que primero vino en inglés, después se hizo en español y en otros idiomas, vendió o distribuyó, para hablar en el lenguaje que ellos utilizan, yo creo que decenas y decenas de millones de ejemplares. Mm. Y sabe, para mí lo extraordinario fue que, pues, yo viví esa época, ¿no?, de pasar de la versión Reina Valera 60 tradicional a comenzar a analizar la versión popular. Lo que más me atrajo era la manera como esta mujer, con simples líneas, podía comunicar el mensaje que estaba, por ejemplo, en la historia que Jesús contó. Yeah.
Y al final de cuentas, Guillermo, el valor de la narrativa, ya sea visual como la de las películas que compitieron por el premio Oscar este año, o ya sea textual como la entendemos en el Evangelio, la narrativa que verdaderamente nos llega es la que de alguna manera puede identificarse con nuestra realidad. Y creo que el Evangelio tiene esa capacidad. Y no sé qué premio le daríamos a la narrativa del Evangelio si tuviera que competir en una competencia como los Óscares o como muchas otras que existen, que valoran realmente la capacidad de una narrativa de conectar con la realidad humana.
Una de las mejores pinturas que yo he visto acerca de la crucifixión de Jesús.
El Cristo del Océano.
Sí, Y entonces...
De Salvador Dalí, muy buena pintura.
Está extendida, Jesucristo extendido, pero está mirado desde arriba.
Es una ruptura de la perspectiva normal.
Exactamente.
O sea, tiene dos perspectivas, sí, sí. Desde y arriba, yo, divina y la humana.
Cuando yo vi ese cuadro, lo encontré extraordinario. Así, a mí me comunica mucho más que las pinturas tradicionales, donde a veces tratan de invitar a un sentimentalismo que es muy legítimo. Pero esa pintura, yo creo que me habré estado contemplándola de distintos ángulos. Yo me habré pasado por lo menos 2 horas. Impresionante. Entonces yo creo, la gente que escuchaba a Jesús se sentía impresionada por el contenido, por la aplicación, por los silencios de alguna de las parábolas, la del hijo pródigo, ¿no? Fantástica en su explicación, y del amor del padre que es capaz de abrazar a ese hijo que modernamente a lo mejor algunos de nosotros no lo hubiéramos aceptado de buena primera. Está la parábola, ¿no?, del sembrador. O sea, hay cosas o algunas de las explicaciones de Jesús cuando se encuentra con aquella mujer y le dice vete y no peques más, y pasa por alto una cuestión que nosotros, en nuestra sociedad, nunca pasaríamos por alto.
No la pasaríamos por alto. Fíjate que sería bueno como ejercicio, no solamente para ti, Guillermo, y para mí, pero para nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy, quizás experimentar esas narrativas de primera mano a través del texto, o descubrir esas narrativas del Evangelio en el quehacer artístico humano, como mencionaste tú, ese cuadro famoso del Cristo del Océano de Salvador Dalí. Bueno, queremos invitarte, querido amigo, a que te pongas en contacto con nosotros y nos dejes saber cuál es tu opinión acerca de los temas que tratamos entre amigos. Puedes visitar nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también nos puedes encontrar en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros y te emplazamos a que nos acompañes nuevamente entre amigos, quizás en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.